RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
¿Dónde está Carolina que no la veo?
Te clavando unas cartas en el correo.
¿Dónde está Carolina que no la veo?
Te clavando unas cartas en el correo.
¿Dónde estarán Juanchito y Niña María?
Muy buenas tardes para todos a su programa Debate en Línea. Estamos generando desde el Centro de Medios del José Acevedo y Gómez, desde Bogotá, Colombia, con la conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Bueno, hoy arrancamos con un tema divino de Juanes, pues con los niños. Es un tema muy especial porque quiero que todos nos remontemos, no importa si somos adultos, a la infancia, a los tiempos en que nuestros padres o en el colegio de repente nos leían las fábulas. Entonces quiero compartir con ustedes unas fábulas bellísimas de Leonardo da Vinci. Tal vez esto sea un poco desconocido. A Leonardo da Vinci lo conocimos como un gran arquitecto, constructor, inventor, pintor, pero muy poco se conoce sobre sus escritos y sobre su literatura. Entonces yo quiero compartir con ustedes qué son las fábulas, cómo nacieron, compartir algunas fábulas de Leonardo para ver los mensajes, digamos, escondidos que tanto han generado polémica, en el sentido de que Leonardo escribía al contrario, es decir, no escribía como nosotros de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Eso lo hacía posiblemente porque eran mensajes cifrados para que no pudieran leer los contenidos. Solamente cuando colocaban un espejo, pues se podía ver el sentido de lo que él estaba escribiendo. Bueno, amigos, vamos a divertirnos mucho, eso espero yo, y les damos un cordial saludo a todos y a todas. Bienvenidos.
¿Y dónde están los niños, doña Marina? Hace días que no viene la Rosa Elena. No vio los otros niños.
En debate en línea. Personajes. Bueno, en el marco de esta bella canción, quiero comentarles, bueno, que las fábulas no son nuevas. Desde tiempos antiguos eran utilizadas como un recurso para enseñar, para dar una moraleja. Por ello, las fábulas son composiciones breves literarias en las que los personajes son siempre animales, plantas u otros objetos humanizados que presentan características humanas, como lo apreciaremos en esta fábula de Sopo. El asno y la perrita de Sopo. Un granjero fue un día a sus establos a revisar sus bestias de carga. Entre ellas se encontraba su asno favorito, el cual siempre estaba bien alimentado y era quien cargaba a su amo. Junto con el granjero venía también su perrita faldera, la cual bailaba a su alrededor, lamía su mano y saltaba alegremente lo mejor que podía. El granjero revisó su bolso y dio a su perrita un delicioso bocado y se sentó a dar órdenes a sus empleados. La perrita entonces saltó al regazo de su amo y se quedó ahí, parpadeando sus ojos mientras el amo le acariciaba sus orejas. El asno, celoso de ver aquello, se soltó de su jáquima y comenzó a pararse en dos patas tratando de imitar el baile de la perrita. El amo no podía aguantar la risa y el asno, arrimándose a él, puso sus patas sobre los hombros del granjero, intentando subirse a su regazo. Los empleados del granjero corrieron inmediatamente con palos y horcas, enseñándole al asno que las toscas actuaciones no son cosa de broma. Moraleja: no nos dejemos llevar del mal consejo que siempre dan los injustificados celos. Sepamos apreciar los valores de los demás. Bueno, continuamos. Las fábulas y los apólogos se utilizaron desde la antigüedad grecorromana por los esclavos pedagogos para enseñar conducta ética a los niños que educaban. La moral deducida de estos ejemplos era la del paganismo. Es imposible cambiar la condición natural de las cosas, incluida la condición humana y el carácter de las personas. Con el tiempo, el cristianismo sustituyó esta concepción del mundo por otra que presuponía en el hombre de la posibilidad de cambiar su naturaleza con un juicio moral incluido. Esopo y Babrio, entre los autores de expresión griega, y Fedro, entre los romanos, han sido los autores más célebres de fábulas y han servido de ejemplo a los demás. En la Edad Media circularon por Europa numerosas colecciones de fábulas pertenecientes a otra tradición autónoma de origen indio, Hitopadesa, Pantacatantra, difundidas a través de traducciones árabes y judaicas españolas o sicilianas. Muchas de ellas fueron a pasar a libros de ejemplos para sermones. Estas eran las traducciones árabes o judaicas. El más famoso fue sin duda la Disciplina Clericalis del judío converso español Pedro Alfonso, entre muchos otros. Durante el Renacimiento recibieron el interés de los humanistas. Leonardo da Vinci, por ejemplo, compuso un libro de fábulas. Con la revitalización de la antigüedad clásica en el siglo XVIII, comenzaron a escribirse fábulas, destacándose en esta labor los franceses Jean de La Fontaine y Jean-Pierre Clarice de Florian, los españoles Tomás de Iriarte y Félix María Saramaniego, los ingleses John Gay y el alemán Gotthold Ephraim Lessing. Posteriormente, en el siglo XIX, la fábula fue uno de los géneros más populares, pero empezaron a ampliarse sus temas y se realizaron colecciones especializadas. En España, por ejemplo, destacaron especialmente los escritores Cristóbal de Veña, Fábulas Políticas, y Juan Eugenio Hatzenspuch, en Estados Unidos, Ambroise Bercier con sus Fábulas Fantásticas y su Esopo Enmendado, libros poblados por la ironía y la burla política. Y en Gran Bretaña, Beatrice Potter. Bueno, esto ha sido un recorrido a vuelo de pájaro de cómo fue evolucionando la fábula. Vamos a una breve pausa comercial y en el tema del día vamos a hablar específicamente de las fábulas de Leonardo da Vinci.
Campus en línea. Tecnología digital en la formación global. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para dialogar sobre el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en educación a distancia.
Mira, Carlos, si te fijas, el campus virtual se ha convertido en un nuevo espacio de encuentros en el mundo universitario.
Yo creo que el avance que se ha generado a través de las tecnologías, de la información y la comunicación ha permitido, digamos, ya cambiar la forma como de pensar, de sentir, de estudiar, de trabajar inclusive.
Hasta de interactuar con los demás.
Sí, a veces eso trasciende.
Ingrese a nuestro campus en línea los jueves de 7:30 a 8 de la mañana.
Profesionales o vinculados al sector agropecuario.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, a través de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, ofrece especializaciones en
nutrición animal sostenible, mejoramiento genético, biotecnología agraria. Inscríbete en www.unad.edu.co o llama al teléfono 344-3700, extensión 335. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
En debate en línea. Tema del día.
¿Cuánto reloj marca la una? Los esqueletos salen de su tumba.
Bueno, vamos a hacer un breve recuento de este maravilloso personaje. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en el pueblo toscano de Vinci, cercano a Florencia. El gran maestro florentino fue uno de los grandes artistas del Renacimiento, autor de La Gioconda, Mona Lisa, Louvre, La Última Cena, Virgen de la Roca, Santa Ana, La Virgen y el Niño. Y él fue un gran escultor, pintor, ingeniero y científico. No solo fue un gran artista, sino también que sobresalió por su invención, anticipando muchas de las creaciones de los siglos siguientes. Y a la vez hizo breves incursiones en la literatura, como lo demuestran las fábulas que vamos a escuchar a continuación. Pasó sus últimos años en el castillo de Clos, cerca de Amboise, en el que murió el 2 de mayo de 1519. Con respecto a la forma como escribía Leonardo, dice, sus fábulas volaban de boca en boca sufriendo, claro, las deformaciones propias de toda tradición oral. Los mal pensados inútilmente podían rebuscar sus orígenes en narraciones anteriores. Tenían todo lo que convenía que las fábulas de Leonardo, con algunas excepciones, eran las de su invención. Para recordarla, Leonardo había tomado la costumbre de anotarlas en cuadernos cuyas hojas, dispersas al fin, acabaron por reunirse en ilustres manuscritos, como el Códice Atlántico. Leonardo anotaba sus ideas de manera casi telegráfica, con su misteriosa escritura invertida, pues iba de derecha a izquierda. El único y constante personaje de estas fábulas y leyendas era la naturaleza. El agua, el aire, la piedra, las plantas y los animales tienen una vida, un pensamiento, una palabra. El hombre, en cambio, aparece y actúa como un instrumento ignorante del destino, cuya acción ciega e irreparable destruye muchas veces a vencedores y vencidos. El hombre es el que estropea todo lo creado, escribía Leonardo en el libro de las profecías, y nunca como hoy es la larga historia de nuestro planeta una afirmación que ha sido más verdadera y trágicamente actual. Fábulas y leyendas tienen siempre para Leonardo un estímulo y un fin moral. Los tordos que se alegran porque el mochuelo está encerrado en la jaula no saben que esta servirá de reclamo para hacerles caer en la trampa. Dicha, añade el artista, para aquellas tierras que se alegran de ver perder la libertad a sus mayores, con lo cual ellas después pierden su ayuda y quedan atadas al poder de su enemigo, perdiendo la libertad y muchas veces la vida. La libertad para Leonardo era el bien supremo de la existencia. Él solo, entre todos los artistas de Florencia, había comprendido ya de joven la sutil insidia escondida en el paternal e iluminado mecenazgo de Lorenzo el Magnífico. Y a su vez, Lorenzo, un poco por ayudarle y otro poco por alejarle, le había mandado a Milán con Ludovico el Moro. El jirguero da a comer hierba venenosa a sus hijos encaulados, antes muertos que privados de la libertad. Este es un ejemplo clarísimo de cómo Leonardo da Vinci, pues, apreciaba muchísimo la libertad. Aunque han pasado casi 5 siglos y aquellas fábulas que circulaban por las cortes y las plazas de Italia y Francia, quedan solamente algunos cuentos populares toscanos, lombardos y franceses y los breves apuntes de los códigos leonardescos, el Códice Atlántico con la mayor parte de las fábulas y el Códice H con el número mayor de leyendas. Sin embargo, nuestro siglo, que por fin ve al hombre volar como los pájaros y emigrar hacia otros planetas, es también el del descubrimiento de Leonardo. Las máquinas de nuestra civilización, desde la bicicleta al aeroplano y al submarino, nacieron en la fantasía y el cálculo de aquel gran solitario, y la ciencia como observación de la naturaleza. Tienen Leonardo da Vinci a su padre espiritual. Bueno, amigos, vamos brevemente a conocer otra de estas maravillosas historias, donde Leonardo una vez más nos muestra el sentimiento humano, los valores que debemos tener. El papel y la tinta. Leonardo da Vinci. Una hoja de papel que estaba sobre una escribanía junto a otras hojas iguales a ella, se encontró un buen día completamente manchada por unos signos. Una pluma bañada en una negrísima tinta había escrito en ella multitud de palabras. «¿No podías ahorrarme esta humillación?», dijo enojada la hoja de papel a la tinta. «Me has ensuciado con tu negro infernal. Me has arruinado para siempre». «Espera», le dijo la tinta. Yo no te he ensuciado, te he revestido de palabras. Desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. Custodias el pensamiento del hombre. Te has vuelto un instrumento precioso. En efecto, poco después, ordenando la escribanía, alguien vio aquellas hojas esparcidas y las juntó para arrojarlas al fuego. Pero de pronto advirtió la hoja, sucia entre comillas, de tinta. Y entonces tiró las demás y devolvió a su lugar la que llevaba bien visible el mensaje de la palabra. Bueno, Leonardo da Vinci pues fue el que más entendió la naturaleza. Él decía que los hombres no entendían la naturaleza y sus, digamos, su caminar, su esencia. Por ello, él utilizaba toda clase de, digamos, de historias, de animales, para mostrar los sentimientos humanos, ¿sí? En la envidia, la codicia, la avaricia, la pereza. Bueno, él utilizaba una narrativa espectacular para en unos cuentos muy cortos, unas historias muy cortas, dar a conocer lo que precisamente no deberíamos ser nosotros, que deberíamos cultivar las virtudes. Las fábulas escritas por este gran genio ignoraban, o sea, la gente siempre ignoró cosas que ellos ya sabían, del mismo modo que ellos sabían algo que nosotros ignoramos. Es decir, que la naturaleza, nosotros pensamos que la naturaleza no nos conoce a nosotros, los seres humanos, pero lo que nosotros desconocemos es que la naturaleza siempre tiene un ritmo de vida, siempre tiene un orden, una lógica, y que si nosotros burlamos ese orden, pues la naturaleza responde a una acción buena o a una acción mala del hombre. Y esto quería hacerlo sentir Leonardo da Vinci. Por ello él trata la naturaleza con ironía, diciendo, dando a entender que la naturaleza se burlaba de nosotros en ciertas ocasiones por las fábulas que él representa. Por ello, yo los invito a que ustedes de verdad, si pueden, entren a esta página http://www.ejournal.unam.mx. Aquí ustedes pueden encontrar algunas de las fábulas de Leonardo da Vinci y de sus de las explicaciones que él hace precisamente de todos los sentimientos humanos, virtudes o defectos. Bueno, amigos, una pequeña pausa institucional y continuamos con eventos. La ostra y el cangrejo. Una ostra estaba enamorada de la luna. Cuando en el cielo resplandecía la luna llena, se pasaba las horas con las valvas abiertas mirándola. Un cangrejo, desde su puesto de observación, se dio cuenta que la ostra se abría completamente en el plenilunio y pensó comérsela. La noche siguiente, cuando la ostra se abrió de nuevo, el cangrejo le echó dentro una piedrecilla. La ostra al instante intentó cerrarse, pero el guijarro se lo impidió. Así sucede a quien abre la boca para decir su secreto, que siempre hay un oído que lo apresa.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia.
Todos los jueves usted tiene una cita con el agro, la informática, las comunicaciones y todo lo que tiene que ver con el quehacer académico. Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Jueves 9:30, hora colombiana.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Como dicen que un picure anda curando los males de todos los animales, el conejo decía.
Bueno, en esta sección de eventos vamos a hablar netamente de literatura para niños. Bueno, aquí podemos sugerir, por ejemplo, que las historias de la conocidísima escritora J.K. Rowling de Harry Potter, pues es recomendadísima para todos los niños. Harry Potter y la Piedra Filosofal y la Cámara Secreta y el Prisionero de Azkaban. Y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix. Bueno, todas las versiones de Harry Potter son buenísimas. Pero también hay otra literatura que de pronto es un poco desconocida. Por ejemplo, Amy y el Niño de las Estrellas. Esta pues es una historia donde se pretende cultivar como el espíritu de los niños, ¿no? Es el autor, que es Enrique Barrios, de Ediciones Acuarianas. Pues él habla sobre su, digamos, su dificultad que tuvo en un principio para escribir este libro, pero que este es un libro fantasioso, es un libro donde se pretende hablar de una historia donde es un cuento corto donde se pretende dejar una enseñanza en los niños y que los niños pues aprendan a entender o a contextualizar en la lectura, aprendan a cogerle amor a la lectura. Otra obra que podemos recomendar se llama aquí Gotas de Luz. Otra obra, El Mundo de Sofía, de Justin Gather. Igualmente, El Enigma del Espejo. También es importante que podamos pues cultivar en nuestros niños desde pequeños el hábito a la lectura. También podemos recomendar que los adultos, los padres, desde muy pequeños a sus hijos empiecen a contarles historias. En un principio se puede decir, bueno, no hay tiempo, pero se puede buscar el espacio para que usted comparta con sus hijos la lectura. Puede leerle cuentos infantiles, puede leerle también cuentos que hacen referencia a una realidad cotidiana, pero que lógicamente está escrito para su lenguaje y para su nivel. Para nadie es un misterio de que los niños hoy en día encuentran una cantidad de lecturas y de libros que posiblemente podríamos pensar que no es apropiado para ellos, pero para eso están los adultos, para que ayuden a estos niños a comprender esa realidad que nos circunda cada día y a ellos también. Muchas veces pensamos que porque sean niños no se dan cuenta de la realidad o de lo que está pasando. Hoy en día no podemos taparnos los ojos y simplemente pensar que los niños siempre o no entienden o no comprenden ciertas situaciones. Por eso es importante que usted se reúna con ellos, les comente alguna anécdota, les lea libros, los enseñe a comprender, a entender que la lectura es fundamental, no solamente para su desarrollo intelectual, para su desarrollo escolar, sino que también es una buena fuente de entretenimiento, por decirlo así, para lo cual pues se prevé que nuestros niños se arriesguen a otro tipo de cosas que pueden ser no buenas para ellos y que ellos no entiendan que es malo, o sea, que vayan a los vicios o que tengan peligro en las calles. Entonces es bueno que usted lo nutra, no solamente con el alimento diario, sino también pues con el alimento espiritual, que en este caso pues sería los libros, los juegos que sean adecuados para ellos, también que usted pueda también destacar si el niño tiene habilidades para la lectura, habilidades para dibujar, entonces se les facilite unos cursos extracurriculares para que los niños puedan desarrollar estas habilidades. O sea, si hacen lectura, pues que asista a talleres de lectura, puede inducirlo también a que empiece a escribir, que escriba historias si al niño le gusta. Y igualmente si el niño tiene alguna afición artística, que puede ser también por el lado de la música, pues es importante que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones para el mejoramiento no solamente intelectual, sino y el desarrollo personal de nuestros hijos. Bueno, amigos, antes de despedirnos, un sencillo homenaje a este maravilloso hombre, a Leonardo da Vinci, con una de sus frases magnánimas: la naturaleza benigna provee de manera que en cualquier parte hayas algo que aprender. Bueno, esto sí, de verdad que es un mensaje muy hermoso para todos. E igualmente les tengo una canción bellísima que se llama El Conejo y el Picure. Es de, pues, de la tradición de los llanos y es cantada por unos niños muy hermosos, y donde vamos a mirar pues todas estas tradiciones. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto.
Allá me curo paisano, con un cuatrico en la mano, cantando y bailando el sol.
Allá en el llano, sí me curo ligerito, creciendo en un chinchorrito, silbando una canción.
En su casa descansando, el picure decía así.
Pero cómo no,
si ese conejito nota que se agota una gota de pasota y con gotas de guanote y manirota, eso sí lo va a curar, sí señor.
Pues no se puede vivir con esa amargura, si el conejo no se cura, yo no sé qué voy a hacer.
Pues no se puede vivir con esa amargura, si el conejo no se cura, yo no sé qué voy a hacer.
Si va pa'l cerro, y allá lo corren los perros. Si va pa'l mar, el sol lo puede quemar.
Pero en el llano, allá se cura paisano, con un cuatrico en la mano, cantando y bailando el sol.
Allá en el llano, sí
así se cura ligerito, meciendo en un chinchorrito silbandito una canción.
El halcón y el pato salvaje. Cada vez que iba a cazar patos, el noble halcón se ponía furioso. Aquellos patos conseguían casi siempre reírse de él, sumergiéndose en el agua justo en el último momento, quedándose allí más tiempo del que el halcón podía mantenerse suspendido en el aire esperándolos. Pero aquella mañana el halcón decidió probar. Después de dar muchas vueltas con las alas extendidas para estudiar la situación y después de haber elegido el pato que quería capturar, la noble rapaz se precipitó como un bólido. Pero el pato, más ligero, se sumergió de cabeza. «Esta vez voy detrás de ti», gritó furioso el halcón, y se sumergió a su vez. El pato, al verlo bajo el agua, se escabulló, salió a la superficie, desplegó las alas y se echó a volar. El halcón, con las plumas mojadas, no consiguió levantar el vuelo. Pasándole por encima al pato le dijo: «Adiós, halcón, yo sé estar en tu cielo, pero tú en mi agua te ahogas».
Este niño
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción: María Beatriz Moreno. Dirección técnica: ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión, donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.